Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui, com tots els diumenges primers de mes, el dedicarem al programa de divulgació i de temàtica variada Vanguardia de la Ciència.
Vanguardia de la Ciencia. De la ciencia. Un programa de Radio Exterior de España para la difusión de la ciencia y la tecnología.
Hola amigos, soy Ángel Rodríguez Lozano y les envío un saludo en nombre de todo el equipo de Vanguardia de la Ciencia. El ser humano ha mirado intrigado al firmamento desde el principio de los tiempos, las fases de la luna, la salida y puesta del sol. Las estrellas y las constelaciones le sirvieron en tiempos remotos como reloj y como calendario. Pero de cuando en cuando, algunos comenzaron a preguntarse por los porqués de todo esto. ¿Por qué gira la Tierra? ¿Qué son las estrellas? ¿Cuál fue el principio del universo? ¿Tendrá fin algún día? Con la llegada de los nuevos tiempos y la aparición de los telescopios, algunas de las preguntas encontraron respuesta, pero otras, quizás las más importantes, siguen ahí. El origen, evolución y futuro del universo se han convertido en la base principal de la ciencia más ambiciosa del ser humano, la cosmología. Este será el tema central hoy en Vanguardia de la Ciencia. Como es nuestra costumbre, comenzaremos el programa con las noticias de ciencia. A continuación leeremos una carta de nuestro amigo Ulises, una carta con tintes autobiográficos en la que nos cuenta cómo una pregunta de niño lo llevó a aficionarse por los problemas del cosmos. Después estará con nosotros don Mariano Molés Villamate, un investigador que está en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y en el Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental. Es una persona que ya estuvo con nosotros hablando de los premios Nobel de Física del año 2002 y que hoy nos va a hablar de aquello que más le interesa, la cosmología. Y comenzamos ya con las noticias y comentarios de ciencia. Todos los que hemos tenido que conducir largos viajes por una autovía con poco tráfico sabemos lo que son los peligros del aburrimiento. Sueño, distracciones, cansancio. Pero a pesar de lo que podríamos pensar, el mayor peligro que corremos en esos viajes largos y monótonos no es el de dormirnos, sino la pérdida de capacidad de nuestro cerebro para calibrar las distancias y la velocidad. Esta es la conclusión a la que han llegado dos investigadores, David Regan, de la Universidad de Toronto, en Canadá, y Rob Gray, de un laboratorio que la marca de automóviles Nissan tiene en Massachusetts.
Regan y Gray escogieron a un grupo de 18 conductores voluntarios y los sometieron a una serie de test en un simulador. Comprobaron que aquellos que conducían durante más de 5 minutos por carreteras estrechas y llenas de curvas se enfrentaban mejor a las situaciones de peligro que los que conducían por autopistas rectas y libres de obstáculos. Un buen ejemplo es un adelantamiento, que es una de las maniobras más delicadas que un conductor debe realizar, especialmente cuando el vehículo que va adelante circula muy despacio y el que se acerca lo hace a mucha velocidad. En ese caso, el conductor que adelanta debe calibrar correctamente la distancia a la que se encuentra el vehículo que le precede y debe comenzar a girar con tiempo suficiente para adelantarlo. Los test de Regan y Gray permitieron comprobar que los conductores que llevaban más de 5 minutos circulando por una autopista sin obstáculos tardaban medio segundo más en reaccionar que los conductores que habían tenido que conducir en una carretera con curvas. Ese medio segundo de retraso es muy peligroso porque puede producirse un contacto entre los coches en el momento del adelantamiento y provocar un accidente. Al parecer, la causa de tal pérdida de reflejos se debe a que al conducir en línea recta por una autopista, la imagen se expande continuamente. Un árbol en la lejanía va aumentando de tamaño a medida que nos acercamos a él, hasta que pasa a nuestro lado a toda velocidad. Esta sensación se repite una y otra vez y acaba por modificar los centros cerebrales que calculan el tiempo y la distancia, porque los receptores del cerebro se adaptan rápidamente al movimiento monótono y se vuelven menos fiables. Otra consecuencia de los recorridos largos y monótonos es el cálculo erróneo de la velocidad al adentrarse en una curva, algo que se nota muy especialmente cuando se toma una salida en una autopista o en una autovía. En ese caso se producen bastantes accidentes, porque los conductores son incapaces de darse cuenta de que llevan una velocidad excesiva. Como posibles soluciones al problema, los científicos proponen diseñar dibujos en el firme que distraigan por momentos al conductor y permitan que su mente recupere la forma habitual de calibrar el tiempo y la distancia.
Uno de los efectos secundarios de la quimioterapia aplicada a los enfermos de cáncer es la caída del pelo. Es habitual que en una consulta de oncología los enfermos aparezcan con una calvicie más o menos evidente u oculta bajo un gorro. El proceso se debe a que el cáncer no es en realidad una sola enfermedad, sino un conjunto de ellas. Se produce cuando una célula del organismo literalmente se vuelve loca y comienza a multiplicarse sin control, poniendo en peligro la estabilidad del organismo completo. Eso significa que dependiendo de cuál sea el tipo de célula que se desmadra, así será el cáncer. Si pertenece a la piel, tendremos un cáncer de piel. Y si pertenece a cualquier otro de los tejidos del organismo, dará lugar a otros tipos distintos de cáncer.
Lo que tienen en común todos los tipos de cáncer es que están formados por células en rápido crecimiento y es precisamente esa característica la que se ataca con la quimioterapia. Lo malo de ese tipo de fármacos es que no distinguen y atacan a todas las células del cuerpo que se dividen rápidamente, como las del cabello. Y por eso uno de los efectos secundarios de los tratamientos de quimioterapia es la caída del pelo. Dado que para muchos pacientes, especialmente para algunas mujeres, la caída del pelo es una desgracia más que tiene efectos psicológicos negativos en el proceso de lucha contra la enfermedad, los investigadores llevan mucho tiempo buscando una solución al problema. Un avance importante lo ha logrado un equipo de investigadores de la compañía GlaxoWelcome de Carolina del Norte, dirigido por el investigador Stephen Davis. Estos científicos descubrieron una sustancia capaz de inhibir la acción de una enzima encargada del control de la reproducción de las células. Para comprobar su efectividad, Davis y sus colaboradores aplicaron el compuesto a la piel de un conjunto de ratas de laboratorio con la esperanza de que ralentizara el crecimiento del pelo para que no fuera destruido por los tratamientos de quimioterapia. Después del tratamiento, los investigadores comprobaron que la mitad de las ratas habían perdido tan solo un 50% del pelo, cuando en un tratamiento de quimioterapia normal solían quedarse totalmente calvas. A pesar de las buenas noticias, la compañía responsable se ha apresurado a indicar que los resultados son provisionales y aún quedan años de investigación antes de que el producto salga al mercado.
Se conoce como selección natural al proceso mediante el cual el medio ambiente impone su ley a los seres vivos, haciendo que aquellos individuos que mejor se adapten a las circunstancias sobrevivan y tengan más descendientes. Frente a esa selección natural está la artificial, mediante la cual los seres humanos escogemos aquellas características más interesantes para nosotros y hacemos que surjan especies de animales que dan más carne, más leche, más huevos, etc. Bien, pues a raíz de lo publicado esta semana en la revista Nature, habría que añadir otro concepto, el de selección antinatural, provocada por los amantes de la caza en algunas especies cinegéticas. Eso es lo que se desprende de un interesante artículo que ha sido portada esta semana en esa revista científica.
El artículo, firmado por David Coltman de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, da a conocer la extraña evolución de una población de cabras montesas en la región de Rams Mountains en Canadá. Los machos de esta especie acostumbran a librar a trompazos verdaderas batallas para conseguir hembras. Esa costumbre los ha llevado a que sean los que ostentan mayores defensas, es decir, unos cuernos gruesos que se retuercen a los lados de la cabeza, los que por selección natural han prosperado. A mayores cuernos, mayor fuerza y más poder en las peleas. A más peleas ganadas, más hembras a las que proporcionar sus genes y cuantos más hijos, más posibilidad de que sobrevivan y se reproduzcan aquellos que poseen mayores cornamentas al llegar adultos. Pero miren ustedes por dónde en esta ecuación natural apareció el hombre con sus rifles de mira telescópica y con su set de trofeos. ¿A quiénes disparaban los seres humanos? pues a los ejemplares mejor armados, porque eran los cuernos lo que buscaban. Así fue como, según el estudio, desde 1975, alrededor del 10% de los machos de esta imponente cabra montesa ha caído bajo las balas de los cazadores, todos ellos con grandes cornamentas. En 1996, el gobierno canadiense restringió tales prácticas, pero el mal ya estaba hecho. Coltman y sus colegas han estudiado la evolución de la población de cabras entre 1971 y el 2002 y han descubierto que a medida que pasaba el tiempo, los machos que nacían tenían unas cornamentas más pequeñas. Por un lado, dice el investigador, la caza de animales con mayor cornamenta ha impedido su reproducción y, por lo tanto, la transmisión de los genes que les proporcionaban tan impresionantes defensas. Por otro lado, los investigadores sospechan que la caza ha influido también en el comportamiento a la hora de emparejarse. Con menos machos en liza y menos poder en los cuernos a la hora de batirse, aquellos ejemplares peor armados y, por lo tanto, despreciados por los cazadores, son los que han tenido más oportunidades de transmitir los genes. Lo dicho, selección antinatural. El caso no es nuevo. Los biólogos ya habían anotado casos similares entre los elefantes africanos, donde a fuerza de matarlos por sus colmillos han comenzado a proliferar ejemplares sin defensas. Un giro extraño de la naturaleza para salvar a sus criaturas. Más vale que se regulen estas prácticas, porque si no se hace, el mundo será de los mochos y desdentados.
Y hasta aquí las noticias y comentarios de ciencia. Cartas de Ulises. Ulises nos ha enviado hoy una carta con notas autobiográficas. Dice que nunca se sabe de qué manera puede influir una frase en un niño. A él, una frase de su progenitor le llevó a entusiasmarse por la física y, más concretamente, por los secretos del origen de la materia. Escuchemos su carta.
Siempre he sido un goloso impenitente. Cuando era niño, cada vez que asistía a una fiesta, contaba los minutos que faltaban para la llegada del postre. Algunas veces mi glotonería era castigada con un buen dolor de estómago, pero hubo una vez en la que mi pasión por los dulces me llevó mucho más lejos. Me acercó a los misterios del universo. Fue en una fiesta de cumpleaños. Después de divertirme con los amigos, jugando a los más diversos juegos, llegó la hora del postre y, para mi sorpresa, había tarta de chocolate, mi postre favorito. Me sirvieron un buen trozo, pero yo, incorregible, me lo comí en un santiamén. Cuando tan solo quedaba el último bocado, temiendo la llegada del fin, decidí partir el trozo por la mitad para prolongar el disfrute. Comí uno de los pedacitos y el que quedaba volví a dividirlo en dos. Repetí la operación tres o cuatro veces hasta que el pedazo restante fue tan pequeño que apenas se veía. Por fin di por terminada la agonía y lo puse en mi boca sin que, por su pequeñez, lograra captar su sabor. Luego, ya en mi casa, recordé la experiencia y me sorprendió que el último trozo de tarta hubiera sido tan insípido. Decidí preguntárselo a mi padre y este me sorprendió al contarme que las tartas de chocolate están compuestas de muchas cosas distintas. Nata, huevos, azúcar, cacao, todas esas cosas se mezclan en la receta, pero es necesario que existan en cantidad suficiente como para que nuestro paladar los note. ¿Y qué pasa si dividimos el trozo más y más veces hasta el infinito? ¿Seguimos teniendo tarta de chocolate?, pregunté. Mirándome sorprendido y tras un momento de duda, me respondió: no. Si seguimos dividiendo la tarta, llegará un momento en el que tan solo tendremos la parte más pequeña de uno de los ingredientes, una molécula de azúcar, por ejemplo, pero ya no será tarta de chocolate. ¿Y las moléculas se pueden dividir también?, pregunté. Sí, hijo, se pueden dividir, pero entonces ya no tendremos azúcar o cacao, sino átomos. Todo está hecho de átomos. ¿Y de dónde salen los átomos?, volví a preguntar. los átomos hijo salen de las estrellas. Puede parecer mentira, pero aquella tarta de chocolate y sobre todo aquella respuesta tan sorprendente me llevaron a interesarme por la física. Años después, comencé a estudiar astronomía y comprendí que frente al universo real, mis sueños de niño se quedaban ridículamente pequeños. La Tierra, con sus elevadas montañas y sus inmensos océanos, es apenas una mota de polvo perdida en el inmenso vacío interestelar. El Sol es más grande, tanto que podría contener 1.300.000 veces la Tierra. Pero frente a la inmensidad de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el Sol vuelve a convertirse en un punto diminuto. Por más esfuerzos que he hecho en mi vida para hacerme una idea de la inmensidad de las galaxias, ha sido una empresa imposible. ¿Acaso se puede abarcar un lugar capaz de albergar más de 100.000 millones de estrellas, cada una de ellas como el Sol por término medio? Un lugar tan terriblemente grande que la luz tarde 100.000 años en atravesarlo de punta a punta, viajando a la extraordinaria velocidad de 300.000 kilómetros cada segundo. Algo así se escapa a la imaginación de cualquiera. No obstante, si todavía queda alguien con ganas de adentrarse más allá en el misterio del cosmos, aún tendría que imaginar a nuestra galaxia como un ridículo punto de luz en medio de un universo poblado por cientos de miles de galaxias de todos los tipos, formas y tamaños. Sinceramente, es para marearse. Pero lo más impresionante es que toda esa inmensidad está hecha de partículas elementales, las mismas que forman el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, ingredientes comunes con los que se elabora todo lo que existe, incluso una pequeña tarta de chocolate. ¿Cómo es posible conocer la composición de las estrellas si están tan lejos?, me pregunté. La respuesta fue muy simple. Esa información está encerrada en lo que nos llega de ellas, su luz. No fue fácil averiguarlo. Las bases de la solución al enigma las dio el gran Newton en el año 1666, cuando logró descomponer la luz del sol en los colores del arco iris, haciendo incidir un rayo en un prisma de vidrio. Sin embargo, el verdadero empujón lo dio 150 años después, el undécimo hijo de un pobre vidriero alemán llamado Joseph Fraunhofer. Huérfano desde los 11 años, Joseph trabajó para un vidriero de Múnich que lo explotaba casi como un esclavo. El 21 de julio de 1801, el deteriorado edificio que contenía el taller en el que trabajaba se vino abajo. Fraunhofer fue el único superviviente. Cuando se reponía de sus heridas en el hospital, fue visitado por Maximiliano José, elector de Baviera, quien, impresionado por la inteligencia y el carácter alegre del muchacho, le regaló 18 ducados. Un capital que le permitió convertirse en un próspero comerciante de lentes y en un gran conocedor de los secretos de la luz. Fraunhofer hizo pasar un rayo de sol por una rendija rectangular y luego lo descompuso en sus colores básicos. Pronto descubrió que el arco iris resultante, llamado espectro, no era continuo, sino que en posiciones determinadas era interrumpido por franjas sin luz, negras. Unas franjas aparecían en el color rojo, otras en el amarillo, en el verde o en el azul, pero siempre en los mismos lugares, como si algo se hubiera tragado las frecuencias de luz correspondientes a esos colores. Descompuso la luz procedente de la luna y observó las mismas rayas oscuras que en el sol. Sin embargo, al enfocar su telescopio a otras estrellas y descomponer su luz, las rayas oscuras aparecieron en lugares diferentes. Fraunhofer no supo darles explicación, pero pasaron a la historia con su nombre, rayas de Fraunhofer. Investigadores posteriores descubrieron que ciertas sustancias, al ser calentadas, emitían luz de unas frecuencias que coincidían con las rayas de Fraunhofer. Otras hicieron pasar un rayo de luz a través de ciertos gases y descubrieron que después aparecían rayas donde antes no las había. Los gases se comían ciertas frecuencias de la luz. Hubo que esperar hasta 1860 para que los científicos alemanes Kirchhoff y Bunsen dieran con la solución a las enigmáticas rayas. y todo gracias a un incendio. Ambos científicos estaban trabajando en su laboratorio de Heidelberg cuando observaron desde la ventana las llamas de un gran incendio que se había declarado en la ciudad portuaria de Mannheim, a 16 kilómetros de allí. Rápidamente pusieron sus aparatos de laboratorio de tal manera que lograran captar la luz desprendida por las llamas. Al descomponer los rayos de la luz con el prisma en sus colores básicos, detectaron unas líneas muy concretas que coincidían con las que aportaban el bario y el estroncio, dos elementos químicos cuando eran calentados. De esa manera descubrieron que en aquel incendio existían ambas sustancias sin necesidad de acercarse a comprobarlo y demostraron que las rayas de Fraunhofer son la señal de identidad de los elementos químicos que la luz atraviesa en su camino. Al conocer los resultados, Bunsen se preguntó si se podrían detectar por ese método los elementos químicos que hay en el Sol. La idea le pareció una locura, pero Kirchhoff era lo bastante loco como para intentarlo. Así lo hizo, y en 1861 había logrado identificar en el Sol toda una serie de elementos químicos que existen en la Tierra: calcio, magnesio, hierro. De esa manera demostró que la misma materia que nos rodea existe en nuestra estrella más cercana. Entusiasmados por el descubrimiento, otros investigadores se preguntaron: ¿ocurrirá lo mismo en otras estrellas? La respuesta no tardó en llegar. En Inglaterra, un rico astrónomo aficionado llamado Huggins se enteró del descubrimiento de Kirchhoff y enfocó su telescopio a la estrella Aldebarán para recoger su luz y someterla al mismo análisis que habían realizado Bunsen y Kirchhoff. Pronto pudo detectar en ella las rayas que indicaban la presencia de hierro, sodio, calcio. Así pues, más allá del Sol, la materia sigue siendo la misma. Después, se analizó la luz procedente de objetos aún más lejanos como nebulosas y las galaxias con resultados semejantes. De esta manera, estudiando la tenue luz procedente del firmamento, se pudo averiguar que abunda el hidrógeno, el mismo que forma parte del agua, el carbono, idéntico al que ocupa nuestros cuerpos, el hierro que utilizamos en nuestras herramientas y todos los elementos químicos que dan forma y color al mundo que nos rodea. Estas técnicas, llamadas de espectroscopía, permitieron conocer la composición de las estrellas, pero hubo que esperar hasta el siglo XX para descubrir la fábrica en la que se crean todos esos elementos químicos. Esa fábrica resultó estar en el corazón de las estrellas. En el interior de ellas, la gravedad comprime la materia con una fuerza tremenda, tanta que consigue unir dos núcleos de hidrógeno para formar un núcleo de helio. En el proceso, una pequeña cantidad de masa se convierte en energía. Una energía capaz de alimentar una estrella como el Sol durante más de 10.000 millones de años. Dentro de 5.000 millones de años, cuando su combustible se acabe, su atmósfera se expandirá engullendo a Mercurio, Venus, la Tierra. El Sol, en fin, se convertirá en una gigante roja. Finalmente, la atmósfera estelar se disipará en el espacio, dejando atrás una pequeña estrella del tamaño de la Tierra, pero muchísimo más densa, una enana blanca. El proceso de contracción hará que se enciendan otras reacciones nucleares. Los núcleos de helio se fundirían para formar átomos de carbono, oxígeno, neón. Y así se irán formando poco a poco los elementos químicos que luego, en determinadas circunstancias, se asociarán para formar moléculas de agua, azúcar, proteínas, sustancias que en lugares adecuados se unen para crear formas de vida lo suficientemente inteligente como para jugar con los átomos y elaborar con ellos tartas de chocolate.
Vanguardia de la Ciencia, Radio Exterior de España.
Las palabras de Ulises nos van a servir de base para dar un salto aún mayor, hacia los lejanos mundos poblados de enjambres de inmensas galaxias. Nos acompañará un viejo amigo del programa, un amigo que ya estuvo con nosotros a raíz de la concesión del Premio Nobel de Física de hace 2 años. Su nombre es Mariano Molés Villamate, ingeniero aeronáutico y doctor en ciencias físicas por la Universidad de París. En estos momentos es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y en el Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Don Mariano, un saludo en nombre de los oyentes de Vanguardia de la Ciencia.
Encantado, un saludo.
Bien, me decía, fuera de micrófono, que su interés es la cosmología, pero claro, la cosmología es un campo inmenso, ¿no?
Sí, efectivamente, la cosmología es un poco el compendio de todo, ¿no? Todo de alguna manera es cosmología, entonces hay que precisar. Mis intereses son un poco la estructura a gran escala del universo. Uh-huh. Quiero decir, cómo se distribuyen las galaxias, cómo se distribuye la materia en general, cómo se mueven, y como herramienta de trabajo utilizamos los cúmulos de galaxias, que son extraordinariamente grandes agregados de galaxias, uh-huh, que se mueven con una unidad dinámica. Es decir, un poco son, digamos, las entidades más grandes que conocemos dentro del universo.
Hagámonos una idea de lo que es un cúmulo de galaxias, ¿no? Quiero decir, partiendo de sí, cómo es nuestra galaxia, la, exacto, Vía Láctea, y luego comparando distancias y tamaños,
exacto,
y demás.
Bien, nuestra galaxia, la Vía Láctea, por nombre familiar, es un sistema que tiene una dimensión de unos 100.000 años luz. Quiere decir que la luz, al ritmo de 300.000 kilómetros por segundo, tarda 100.000 años de ir de un extremo al otro.
O sea, que el que quiera calcularlo, que multiplique 300.000, sí, kilómetros por el número de segundos que tienen 100.000 años,
exacto,
y se dará una idea de lo grandísima, exacto, que es, ¿no? Le saldrán, sí, un montón de ceros.
Sí, es decir, sería del orden de 3 por 10 elevado a 22 o 23 centímetros. En fin.
Bueno, 10 elevado a 22 es un 1 seguido de 22
exacto,
ceros.
No nos dice mucho tampoco. Tampoco a los astrónomos, ¿no?
Sí, es lo que pasa con el dinero, ¿no? Una cosa es hablar de 1 millón y otra cosa es hablar de 2.000 millones. Llega, sí, un momento en que da lo mismo.
Sí, exactamente. O sea, reconocemos la cifra, pero no nos la imaginamos.
Es,
¿no?,
inimaginable.
Así,
sí,
es.
Sí.
Bien, pues estas galaxias normalmente, las galaxias como la nuestra o de cualquier otro tipo, no se presentan solas o aisladas. No, se suelen presentarse formando agregados de diferentes tamaños. Por ejemplo, siguiendo con nuestra galaxia tiene a su alrededor una corte de satélites, de galaxias pequeñas que la acompañan, que están dominadas de alguna forma por ella. Entre ellas destacan las nubes de Magallanes, que, bueno, se ven perfectamente, a simple vista, maravillosamente, desde el hemisferio sur, porque, uh-huh, están en esas latitudes.
Sí. Pero que siguen siendo unos enormes aglomerados de estrellas.
Enormes agregados,
¿no?,
pero ya mucho más chicos, mucho más, un tercio, un cuarto, un quinto, el tamaño de nuestra galaxia.
Uh-huh, que ya es.
Claro, pero nuestra galaxia y su pequeña corte, a, sí, su vez, tampoco está sola. Forma un sistema con la galaxia de Andrómeda, que si así la podemos ver desde el hemisferio norte, uh-huh, incluso en los cielos muy oscuros, tiene que irse uno lejos de las ciudades,
sí, sí,
y en la época adecuada del año se ve a simple vista, pero, en, uh-huh, fin, con un pequeño telescopio sin problemas, y formamos, la Andrómeda también tiene su corte de galaxias que la acompañan.
Sí, de tamaño es poco más o menos como la,
exacto,
nuestra, ¿no?
Y entonces forman, es un poquito más grande Andrómeda.
Un poquito más grande.
No, ni siquiera somos la primera entre las dos. Pero bueno, esto para que realmente no somos el centro de nada. Pero en fin, eso forma un pequeño sistema que se llama precisamente el grupo local de galaxias.
O sea, que incluye además más galaxias aparte de estas dos.
Exacto, dos grandes, dos grandes, Andrómeda y nosotros, uh-huh, y luego la corte de acompañantes. Uh-huh. Pero tampoco ese grupo, un poco como las muñecas rusas, ¿no? Uh-huh. Tampoco está solo. Junto con otros muchos grupos, forma un agregado magnífico que se llama un cúmulo o supercúmulo de galaxias. Cúmulo es una traducción de la palabra cluster en inglés. Algunas veces se han llamado enjambres, pero en fin, se ha impuesto la palabra cúmulo de galaxias. Uh-huh. En nuestro caso, siguiendo con nuestro ejemplo, nosotros, sí, nuestro grupo local, el pequeño barrio nuestro, está orbitando, está moviéndose alrededor de una enorme aglomeración de galaxias, miles de galaxias, uh-huh, no decenas, sino miles de galaxias, que forman el cúmulo de Virgo, o de la Virgen,
yeah,
que es realmente el centro de atracción de un gran sistema. Uy. Eso es un cúmulo. Es un aglomerado de miles de galaxias que se mueven de manera organizada.
¿Y qué tamaño puede tener un cúmulo?
Bueno, pues la distancia Es decir, el cúmulo de la Virgen, el tamaño indicativo, ya no son en miles de años luz, sino en millones. Son del orden de los 15 millones de años luz, el tamaño.
El tamaño, ¿eh? Vale.
Y la distancia entre nuestro grupo de galaxias y ese grupo enorme, la distancia que nos separa, es del orden de los 45 o 50 millones de años luz.
Bueno, ya,
y creo, estamos hablando solamente de esto ya es el barrio grande, ¿no?
O sea, esto es nuestra, eso es el barrio en el que,
exacto,
nosotros estamos, ¿no?
Bueno, pues de este tipo de cúmulos o supercúmulos está lleno, en fin, lleno. Hay muchos en el universo.
Ajá.
Entonces, como son objetos tan enormes, se pueden detectar a muy grandes distancias y nos valen como trazadores, como luminarias que nos van indicando cómo es y cómo funciona el universo a grandes distancias.
Yeah.
Es un poco el terreno en el que me muevo. Y nos movemos, vamos.
Ajá. Bien, dentro de todo esto, usted estudia la distribución de materia.
Así es.
Quiere decir que la materia, además, habrá una que se ve, la que despide luz, la más fácil, digamos, de ver, o la que despide otro tipo de radiaciones, como hablamos en el programa de los premios Nobel, ¿no? En rayos X o infrarrojos o en radio, y materia que ni siquiera llegamos a detectar, ¿no?
Exacto.
¿Cómo es esa distribución de materia?
Bueno, en primer lugar, si uno mira ya hemos avanzado mucho en los últimos 30 años, y mira los mapas, digamos, que se pueden hacer hoy de distribución de galaxias, se encuentra con que hay grandes cúmulos y al lado hay lo que se llaman grandes vacíos, zonas del universo donde no se ven galaxias, ninguna, o un número absolutamente ridículo, que también forma parte del misterio. Pero además, es como nuestro propio lenguaje nos dice, es lo que vemos. Ahora bien, la pregunta es, ¿toda la materia que existe en el universo es capaz de emitir luz de alguna longitud de onda y por lo tanto ser detectada de esa forma? La respuesta es no.
¿No?
Y la respuesta es no desde hace, sabemos esa respuesta desde hace ya 70 años. Es lo que se llamaba entonces el misterio de la masa oculta en los cúmulos de galaxias, y que ahora se llama masa oscura. ¿Cuál es la cuestión? Yo creo que no creo que se puede explicar. Es la siguiente.
Vamos a ver.
Luz habrá formas de materia que emiten y formas que no. En cambio, la materia, cualquiera que sea su naturaleza, toda es capaz de ejercer una influencia gravitacional o gravitatoria. Es decir, toda la masa, todas las formas de masa que haya van a tener un efecto gravitatorio. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de detectar los efectos gravitatorios, que son movimientos, y comparamos con la luz que vemos, veremos si encaja o si no encaja.
O sea, quiere decir eso, por ejemplo, que si nosotros miráramos a la Tierra y la Luna, por poner un ejemplo ya familiar, y no fuéramos capaz de ver la Luna, solamente con los movimientos de la Tierra, por el hecho de ser atraída por la gravedad lunar, por ser un sistema, ya podríamos decidir o podríamos inferir que existe la Luna, ¿no?
Exactamente. Ese fue el origen del descubrimiento, no solamente de la compañera de Sirio, sino incluso de uno de nuestros planetas. Es decir, por efectos que producía en los otros planetas. Y antes de verlo, se predijo no solamente que existía, sino dónde había que ir a mirar. Y el que hizo los cálculos, cuando le dijeron, ahí está el planeta, ni siquiera se quiso subir a verlo, tan seguro estaba de que
debía estar. Porque estaba seguro que estaba ahí.
Bueno, pues es exactamente esa filosofía. Exactamente esa. Y por lo tanto, comparando, sabemos cuánto tipo de materia hay que no podemos detectarla como forma luminosa. Naturalmente, ¿qué tipo de materia es esa que no es luminosa? Es otro problema. Pero existir, todo indica que existe.
Ya. No sé, así a raíz de lo que me está contando, se me ocurren algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, volviendo al ejemplo de la Luna y de la Tierra, que el movimiento de un cuerpo alrededor de otro ocurre en relativamente poco tiempo. 29 días, pues da la vuelta completa. Quiere decir que podemos observar durante muy poco tiempo para conocer o para medir ese movimiento. Supongo yo que con las galaxias los movimientos podrán ir igual de deprisa o más deprisa, pero desde luego desde nuestro punto de vista, a tantos millones de años luz, debe parecer que casi están quietas. ¿Cómo es posible medir esos movimientos?
Claro, y están quietas. Lo que ocurre es que afortunadamente, por el llamado efecto, lo que conocemos como efecto Doppler, es decir, la frecuencia que emite un objeto, el observador la encuentra desplazada hacia la parte de más alta o más baja frecuencia según el objeto se aleje o se acerque al observador. El caso famoso que se pone siempre del tren que silba en la estación, ¿no? Cuando silbaban los trenes en las estaciones.
Claro.
Pues exactamente lo mismo. Entonces,
o sea, que si, recordemos el asunto del tren.
Sí.
O sea, que si el tren se acerca haciendo sonar el silbato, como se acerca a nosotros, el pitido entonces es más agudo, ¿no?
Exactamente.
Ajá. Y cuando se aleja, pues hace...
Exacto.
Es decir, se hace más grave.
Los coches de policía, que ahora es más familiar el sonido.
Ah, sí, claro.
Ah, eso es. Perdón por el ruido.
Sí, o sea que nosotros simplemente midiendo cómo cambia esa frecuencia, podemos saber si se acerca o se aleja ese coche de policía.
Exacto.
O esa galaxia,
exacto,
en el caso de la luz, ¿no?
Y entonces, cuando nosotros vemos un cúmulo de galaxias, naturalmente no podemos apreciar el movimiento esperando un tiempo a ver a qué se han desplazado. Es demasiado poco tiempo que tenemos, ya no como personas, sino incluso como civilización, para poderlo apreciar. Pero sí, es como si hiciéramos una fotografía donde vemos dónde está cada galaxia y con qué velocidad se está moviendo gracias a este efecto Doppler. Uh-huh. De ahí podemos reconstruir, repito, vía modelos, cómo se mueve el sistema.
Ya.
Y sabiendo cómo se mueve el sistema, sabemos cuánta masa tiene.
Uh-huh.
Entonces, contamos las galaxias, decimos cuánta luz emite cada una y comparamos la masa que medimos de los movimientos con la luz que medimos de las galaxias. Y vemos si encaja o no encaja.
Y
el resultado desde hace 70 años es que no encaja por un gran factor.
Eso iba a decir, ¿por cuánto?
Bueno, no, es un factor de, como mínimo, un factor 10.
O sea que, digamos, no. Vemos como mucho la décima parte de lo que hay.
Exactamente,
¿no?
Ya digo como mucho, ¿eh?
Ajá.
Y hablo de materia, porque la cosmología en los últimos pocos años nos ha reservado todavía alguna otra sorpresa en este camino.
Uh-huh.
Pero de momento así está la cuestión.
Ya.
Y entonces es cuestión de ver qué naturaleza tiene, cómo se mueven las cosas realmente, en fin, este es el tema. Habida cuenta que precisamente los rayos X nos han permitido, la detección de rayos X de cúmulos de galaxias, nos han permitido detectar algo que suponíamos, pero que no estaba visto, que es la existencia de un gas muy caliente que baña todo el cúmulo y que emite mucho en X. No en todos los casos, pero en muchos casos. Que es otra componente de masa, de materia, que no detectábamos en la forma luminosa convencional, pero que está presente y que es importante.
Y que emite, dice, en rayos X.
En rayos X.
Uh-huh.
Es un gas muy caliente, probablemente gas que se ha ido arrancando a las galaxias en sus movimientos, en sus roces, vamos a llamarlo así,
uh-huh,
y que se ha distribuido por todo el cúmulo, está muy caliente, del orden de, vamos a decir, 100 millones de grados,
uh-huh,
y claro, al estar tan caliente, su principal emisión es en rayos X. No lo vemos en el visible, porque está demasiado caliente, pero sí lo vemos en rayos X.
Ya. O sea que la visión que tenemos del universo va cambiando a medida que se van inventando nuevos instrumentos que son capaces de ver precisamente esas radiaciones que nuestros ojos no pueden detectar, ¿no?
Absolutamente. Es un poco, se van complementando.
Uh-huh.
En cada tipo de radiación, cada longitud de onda, vamos a llamarlo así, es como una ventana diferente a lo que está ocurriendo en el universo. Y lo que ocurre, en cada ventana vemos un tipo de radiación que nos está reflejando un cierto tipo de fenómenos. Pero ahí no se agota la situación, la realidad. Y tenemos que ir complementándola y tenemos que ir juntando esas ventanas para hacer una visión unificada.
Uh-huh.
Y en eso estamos.
Y eso supondrá, desde luego, unos estudios teóricos tremendos, ¿no?
Claro.
Ahí es donde incide usted, precisamente.
Sí, precisamente, ¿no? En la modelización, o el modelado, hacer modelos de cómo estas galaxias evolucionan en los cúmulos, cómo van cambiando, cómo pues el gas que vemos caliente emitiendo rayos X, explicamos cómo ha salido de las galaxias, todas estas cuestiones.
Uh-huh.
Pero no solo, porque los cúmulos, al ser detectables a grandes distancias, pueden también servirnos para hacer estudios de lo que se llama evolución cósmica. En nuestra visión del universo actual, cuando vamos más lejos, eso era antes que lo de ahora y aquí. De tal manera que, si era antes, también era más joven.
Quiere decir que vamos mirando hacia atrás en el tiempo.
Absolutamente.
Lo que nos llega, lleva viajando unos millones de años, quiere decir que la información es un millón de años antigua.
Exactamente. Y si nos vamos a 1.000 millones de años, pues aquellas cosas que estamos viendo son 1.000 millones de años más jóvenes que las que tenemos aquí al lado.
Uh-huh.
Y claro, eso da tiempo a cambios. Claro. Y estos cúmulos nos permiten estudiar esa evolución cósmica, que es, es una cuestión también muy interesante, y por lo tanto nos permite estudiar no solamente cómo se distribuye la materia y cómo funciona ahora, sino también en cada época de la historia del universo. Uh-huh. Y eso nos permite, a su vez, volver a ver el problema global de cuánta materia hay en el universo. Ya. Y eso nos ha llevado a la sorpresa de que en el universo no solo habría una cantidad apreciable, como acabamos de decir, de materia oscura, sino que también habría una cantidad muy apreciable de lo que se está dando en llamar energía oscura.
Ah, a ver, ¿qué es eso de energía oscura?
La idea, el nombre, sinceramente, no me parece muy afortunado, porque recuerda demasiado a cierto tipo de películas, ¿no?
Ajá.
Pero, por supuesto, es un poco eso.
Sí.
Hay una pequeña historia en los modelos cosmológicos que es relacionada a un parámetro que se llama la constante cosmológica.
Ajá.
Que ha ido apareciendo y desapareciendo y reapareciendo de nuevo en las teorías. Un poco molguadiana, ¿no?
Sí, fue Einstein el primero que
exacto,
la dijo y no quedó muy conforme con ese problema, ¿no? Y desde entonces se está en discusión con esa constante
exactamente.
cosmológica.
Bueno, de hecho había sido abandonada hasta hace 10 años o menos. Pero claro, mirando ahora las cosas, nos damos cuenta de que esa expansión del universo, que es el modelo que nosotros consideramos más apropiado, está acelerándose. Es decir, antes
sí.
era, antes me refiero a etapas cósmicas, no sí. hace unos años. ¿No?
Claro, claro.
Era mucho más rápida de lo que es ahora.
Uh-huh.
Dado que la presencia de materia no puede hacer más que frenar la expansión porque es atractiva, se opone a la expansión, tiene que haber una componente que haga que la expansión se haga más rápida.
O sea que si imaginamos el origen del universo como el Big Bang, la gran explosión,
sí.
Es de suponer que los primeros momentos cuando hay una explosión normal, es decir, de las que tenemos por aquí, lógicamente en el momento de estallar es cuando cogen más velocidad las partículas, la metralla, ¿no?
Así es, así es. Pero se va perdiendo aceleración.
Uh-huh.
Mientras que lo que observamos es que hay una etapa que se está acelerada la expansión.
Ajá, que se vuelve.
Es decir, no exactamente, que la velocidad, en vez de disminuir con el tiempo, la velocidad
aumenta.
De expansión va aumentando.
Ajá.
Y por lo tanto, eso nos diría que hay otra componente que no puede ser materia y que está provocando esa aceleración de la expansión. Y eso sería la constante cosmológica o algo similar, a lo cual se le ha dado varios nombres: energía oscura, quinta esencia, en fin, y yo me conformo con decirle constante cosmológica por el momento, que es el término consagrado desde Einstein.
Sí,
o sea, esa es la sorpresa de los últimos 5 años.
Ya.
Sí.
O sea que allí hay algo que no sabemos qué es, en el fondo.
Afortunadamente.
Afortunadamente. Hay trabajo, ¿no?
Hay trabajo, sí.
Sí, porque no conviene saberlo todo, porque luego nos aburrimos.
Así es. No hay peligro.
No hay peligro, no. Bien, pues la verdad es que es interesantísimo lo que nos está contando. En primer lugar, porque nos amplía un poquito nuestros conocimientos, nuestros poquitos conocimientos, y nos acerca un poco a todos esos conocimientos que ustedes tienen, a esos estudios que ustedes hacen, que matemáticamente son dificilísimos de comprender, pero que está demostrando usted que si se explican con tranquilidad y con elegancia, se pueden comprender perfectamente, incluso para gente como yo o como muchos de los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estas explicaciones y deseamos que vuelva más adelante para seguirnos hablando del universo, de cosmología, de cúmulos de galaxias y de cosas que, aunque parezcan lejanas, nos están rodeando y estamos nosotros metidos dentro de ellos.
Muchas gracias, ha sido un placer y estoy a su disposición y a través de su magnífico programa de la divulgación de lo que nosotros vamos haciendo en nuestros laboratorios.
Y en las preguntas de la ciencia nuestra de cada día, un oyente nos ha dicho lo siguiente. En algunos documentales de televisión he visto que cuando una hélice de un barco gira, se producen burbujas. ¿A qué se deben esas burbujas? Bien, pues esas burbujas son debidas a que el agua hierve. Sí, así es. aunque el agua esté fría. La razón es que entra en juego la presión, y cuanto menor sea la presión, más baja es la temperatura que el agua necesita para hervir. Cuando decimos que el agua hierve a 100 grados centígrados, es verdad, pero eso ocurre solo cuando la presión atmosférica es la que tenemos al nivel del mar. En una olla a presión, cerrada y puesta al fuego, la presión aumenta y hace que las moléculas de agua le sea más difícil escaparse. Hierve entonces a mayor temperatura, por eso los alimentos se cocinan antes. Pero si por el contrario subimos a lo alto de una montaña muy elevada, donde hay menos aire encima y por lo tanto menos presión, las moléculas del agua escapan más fácilmente y el agua hierve a menos temperatura. Los montañeros saben muy bien lo difícil que es cocer un huevo en la cima de las montañas. Hechas estas aclaraciones, ya podemos responder a la pregunta. La hélice de un barco, al girar, lo que hace es empujar el agua hacia atrás, es decir, presiona más fuerte las moléculas del agua para impulsar el barco. En cambio, en la parte delantera de la pala se produce un vacío. La presión baja tanto que el agua hierve a la temperatura ambiente, y por eso se forman esas burbujas. Son burbujas de vapor de agua. Y hemos llegado al final. Hasta la próxima semana.